desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Taiwán llegó a las 200 días sin ningún caso de COVID-19 transmitido a nivel nacional el jueves 29 de octubre, lo que destaca el éxito continuo de la isla en mantener el virus bajo control. Emmanuel Macron ha anunciado un nuevo confinamiento en toda Francia. Turquía empleará todos los recursos legales y diplomáticos necesarios para responder en contra de la caricatura del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que ha publicado la revista francesa Charlie Hebdo, como protesta al boicot turco a Francia por las caricaturas de Mahoma.
Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman.
Taiwán llegó a los 200 días sin ningún caso de COVID-19 transmitido a nivel nacional el jueves 29 de octubre, lo que destaca el éxito continuo de la isla en mantener el virus bajo control, incluso cuando los casos aumentan en otras partes del mundo. El Centro para el Control de Enfermedades de Taiwán, o CDC, por sus siglas en inglés, informaron por última vez de un caso nacional el 12 de abril. Los funcionarios del CDC señalaron el hito y agradecieron al público por desempeñar un papel, al tiempo que instaron a las personas a seguir usando máscaras y lavarse las manos con frecuencia. Desde que comenzó la pandemia, Taiwán ha registrado 553 casos de COVID-19 y solo 7 muertes. Si bien ha detenido la transmisión nacional, sigue registrando nuevos casos en personas que llegan del exterior. Emmanuel Macron ha anunciado un nuevo confinamiento en toda Francia. Su duración será de un mes, hasta el 1 de diciembre. A partir de este viernes, deben cerrar todos los comercios no esenciales y establecimientos que reciban público. La restricción de movimientos será muy severa, parecida a la del confinamiento que se vivió durante la primera. Las escuelas permanecerán abiertas, pero las universidades no. Estas tendrán que ofrecer las clases de modo telemático. Será necesario un certificado para salir de casa a hacer la compra de alimentos o medicinas, ir al médico, visitar a algún familiar vulnerable, llevar a los niños a la escuela o tomar el aire en las inmediaciones del domicilio. Según Macron, los servicios públicos oficiales seguirán funcionando de manera presencial. También continuarán operando las empresas, aunque al máximo mediante el teletrabajo, continuarán las obras públicas y la construcción. El desplazamiento entre regiones será autorizado si existe un motivo personal o profesional que pueda acreditarse. Las fronteras con otros países europeos permanecerán abiertas, no así las extracomunitarias.
J'ai décidé qu'il fallait retrouver.
He decidido que hacía falta recuperar a partir del viernes el confinamiento que ha parado al virus. Todo el territorio nacional está afectado con las adaptaciones solo para los departamentos y territorios de ultramar. Pero como hemos aprendido de los sucesos de la primavera, este confinamiento será adaptado en tres puntos principales, las cuales permanecerán abiertas. Las escuelas permanecerán abiertas, el trabajo podrá continuar y los centros de dependencia y residencias de ancianos podrán ser visitadas. Como en primavera, podré salir de casa para trabajar, ir a una consulta médica, asistir a una persona cercana para hacer cursos esenciales o tomar un poco de aire cerca de vuestras casas. Significa, por tanto, la vuelta de los certificados. Cada hora cuenta. El conjunto de estas medidas deben ser aplicadas lo antes posible. El presidente, para tratar de confortar a los exasperados dueños de los comercios no alimenticios, dijo que dentro de 2 semanas se evaluaría la situación para ellos, pero sus palabras sonaron más a ejercicio de buena voluntad, adorar un poco la dolorosa píldora que a propósito realista. Turquía empleará todos los recursos legales y diplomáticos necesarios para responder en contra de la caricatura del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que ha publicado la revista francesa Charlie Hebdo como protesta al boicot turco a Francia por las caricaturas de Mahoma. Las autoridades turcas han expresado su indignación al condenar por falta de moral lo que consideran que es un esfuerzo repugnante para difundir su odio y racismo cultural por parte de la revista satírica. La caricatura muestra a Erdogan con camiseta interior y calzoncillos, levantando la falda de una mujer que va cubierta con un hábito islámico. Los medios estatales informaron más tarde que los fiscales turcos habían iniciado una investigación sobre los ejecutivos de Charlie Hebdo. El Departamento de Comunicación de la Presidencia turca señaló que el pueblo de Turquía no debe tener ninguna duda de que se tomarán todas las medidas legales y diplomáticas necesarias contra la caricatura en cuestión. El presidente Joko Widodo recibió al secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Richard Pompeo, el miércoles 29 de octubre en el Palacio de Bogor, Jawa Occidental. Esta es la segunda visita de Pompeo después de que el presidente Donald Trump lo nombrara secretario de Estado de Estados Unidos. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, después de acompañar al presidente, dijo que esta visita tiene un significado importante para la asociación estratégica de Indonesia y Estados Unidos, dada la pandemia de COVID-19 que aún golpea al mundo. Varias cosas se han convertido en el tema de conversación entre ambos países. Retno dijo que el presidente Joko Widodo enfatizó el deseo de Indonesia de ver una mayor cooperación económica entre Indonesia y los Estados Unidos. Uno de ellos, según Retno, es que Indonesia espera que Estados Unidos pueda extender la instalación del sistema de preferencias generalizadas o Generalized System of Preferences a Indonesia. El sistema de preferencias generalizadas es una política de los Estados Unidos para aliviar los aranceles de importación de productos importados del extranjero.
Presiden juga menginginkan agar kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat.
El presidente también quería que aumentara la cooperación de defensa con Estados Unidos y el presidente también dijo que quería que Estados Unidos entendiera los intereses de los países en desarrollo y el presidente también enfatizó que quería que Estados Unidos entendiera los intereses de los países musulmanes. Además, el presidente también dijo que Indonesia quería que Estados Unidos entendiera el sudeste asiático y junto con los países del sudeste asiático, crear paz, estabilidad y cooperación en la región. Mientras tanto, de parte de Estados Unidos, según Retno Marsudi, Mike Pompeo expresó su compromiso de continuar la asociación estratégica integral con Indonesia. Además, se considera que Indonesia tiene un papel importante en la región.
Dari pihak Sekretari Pompeo menyampaikan tentunya senang bisa berkunjung kembali ke Indonesia dan menyampaikan komitmen kuatnya.
Pompeo expresó que ciertamente estaba complacido de poder regresar a Indonesia y transmitió su firme compromiso de continuar una asociación estratégica integral con Indonesia, incluso en el sector económico, y Estados Unidos alentaría a más empresarios estadounidenses a realizar un compromiso económico con Indonesia. Los Estados Unidos consideran que Indonesia desempeña un papel especial en la región. Indonesia es un ancla para la ASEAN. Por lo tanto, en este gran papel de Indonesia, Estados Unidos realmente quiere establecer una mejor relación con Indonesia.
Ingin menjalin hubungan yang lebih baik dengan Indonesia.
Además, Retno Marsudi también dijo que Estados Unidos expresó su agradecimiento a Indonesia por su papel en la cuestión de Afganistán. Según él, Estados Unidos e Indonesia, junto con varios países, continúan trabajando juntos para traer la paz a Afganistán. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el jueves se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia. En la reunión de ambos ministros, el tema del mar de China Meridional, uno de los temas que sobresalen. Mike Pompeo elogió la valentía de Indonesia al rechazar el reclamo de China sobre un territorio que se afirma que es parte de la soberanía de su país, o que a menudo se conoce como Nine Dash Line o nueve líneas discontinuas.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
El mundo necesita un liderazgo que sea capaz de frenar la crisis climática. Las llamas del fuego obligan al gobierno de California a evacuar alrededor de 60.000 personas en una localidad cerca de Los Ángeles, California, por culpa de incendio forestal que ha arrastrado más de 3.000 hectáreas el lunes 26 de octubre. Con ráfagas del viento de más de 100.000 kilómetros por hora, avivan las llamas e impiden la intervención de aviones de extinción de incendios. Cada año los incendios en la región se ponen cada vez más grave, según el informe virtual publicado por el Departamento de Silvicultura y protección contra incendios de California, Coal Fire, por sus siglas en inglés, desde el 1 de enero 2020 hasta el 25 de octubre 2020, ha ocurrido 7.221 incendios y arrastraron casi 1.5 millones de hectáreas. Es un dato muy destacado y preocupante comparando con el mismo periodo del año anterior, desde el 1 de enero 2019 hasta el 20 de octubre 2019, se quemaron 131.000 hectáreas con casi 5.000 incendios, una diferencia brutal. Es una muestra que el cambio climático, el calentamiento global, se hace más presentes en nuestra vida. Lo que está pasando en California es una advertencia natural que debemos tomar unas medidas drásticas para combatir contra el cambio climático. En estos meses durante la pandemia, en muchos países han logrado aplicar las restricciones para contener el COVID-19. Solo en poco tiempo la conciencia de la amenaza del virus ha llegado a todo el mundo, desde la gran capital hasta los ciudadanos que viven en las aldeas. El virus se convierte en el enemigo común. La crisis humanitaria provocada por el COVID-19 había sido detectado y analizado detalladamente, pero no es así con la crisis climática provocada por el calentamiento global. Aunque mucha gente, hasta los dirigentes políticos, han conocido la emergencia climática, sin embargo, pocos actúan para tomar unas medidas preventivas necesarias. Desde Estados Unidos nos han llegado un mensaje esperanzador. El calentamiento global fue un tema importante en el segundo debate presidencial de Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden el jueves 22 de octubre. Menos de una semana sabremos quién va a ser el líder del país de superpotencia para enfrentar el récord de sus incendios forestales. Mientras las llamas del fuego avanzan como el brote del virus, el deseo de tener un líder mundial contra la crisis climática será la esperanza en el próximo mes.
Unos acontecimientos ocurridos el 30 de octubre en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 30 de octubre del año 1946. La moneda de la República Indonesia circuló oficialmente. Uang Republik Indonesia, u Ori, es la primera moneda que tiene la República de Indonesia después de la independencia. El gobierno consideró necesario emitir su propio dinero que no solo funcionaba como medio de pago legal, sino también como principal símbolo de un estado independiente, circulando oficialmente el 30 de octubre de 1946. 46, Ori apareció en forma de billete de un centavo con la cara del Kris dibujada y la imagen del reverso del texto de la Constitución de 1945. Ori fue firmado por el ministro de Finanzas en ese momento, A.A. Maramis. Ese día también se declaró que el dinero japonés y el dinero de Jaffa's Bank ya no eran válidos. Aunque el periodo de circulación de la Ori fue bastante corto, la Ori fue aceptada en toda la República de Indonesia y participó en la elevación del espíritu de resistencia contra los colonialistas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de octubre del año 1947. El Acuerdo General de Comercio y Aranceles se firmó. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, o General Agreement on Tariffs and Trade, se basa en las reuniones periódicas de los Estados miembros en las que se realizan negociaciones tendientes a la reducción de aranceles, según el principio de reciprocidad. General Agreement on Tariffs and Trade fue temporalmente un acuerdo multilateral diseñado para proveer un marco regulatorio y un foro para negociar reducciones arancelarias al comercio entre naciones. Fue firmado por 23 naciones en Ginebra el 30 de octubre de 1947 y entró en vigor el 1 de enero de 1948. Permaneció en vigor hasta la firma por 123 naciones en Marrakech el 15 de abril de 1994. de los acuerdos de la Ronda Uruguay que establecieron la Organización Mundial del Comercio el 1 de enero de 1995. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia hoy trata sobre jefes regionales de la provincia de Nusa Tenggara Occidental tienen una voz para detener la tasa de destrucción forestal. El Foro de Comunicación de Liderazgo Provincial de la Provincia de Nusa Tenggara Occidental acordó detener la tasa de destrucción de los bosques en la región. El acuerdo resultó en una reunión de coordinación relacionada con el desarrollo, protección y seguridad de los bosques y la condición de los bosques en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Esta es la declaración escrita que recibió Antara en Mataram el domingo. El gobernador de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, Zulkifli Mansah, transmitió que la tala ilegal se estaba volviendo cada vez más masiva, por lo que se necesitaba una sinergia de todas las partes interesadas para eliminar la tala forestal en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, porque se habían perdido muchos bosques y se redujeron las fuentes de agua. Zulkifli Mansah también lamentó que muchas personas todavía despejaran tierras quemando bosques. El jefe del Servicio Forestal y Ambiental de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, Madani Mukarom, dijo que los bosques en Nusa Tenggara Occidental cubren el 53% de la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Sin embargo, hasta octubre de 2020, la superficie forestal dañada por la tala y los incendios forestales alcanza 360.000 hectáreas. El daño forestal es causado, entre otros, por la tala ilegal, el cultivo forestal, el cultivo de bosques tradicionales, la creación de asentamientos y otros. Mientras tanto, el comandante del Resort Militar, General de Brigada Ahmad Rizal Ramdhani, dijo que es necesario realizar una audiencia para la conferencia de liderazgo regional sobre la protección de los bosques. También es importante mapear el área de bosque con un mapa topográfico de las áreas que la comunidad puede y no puede utilizar para plantar maíz, así como la aplicación de sanciones estrictas para los infractores. De la discusión en la reunión se obtuvieron varias conclusiones importantes, entre otras, prohibir que los troncos salgan de Sumbawa y la isla de Lombok para enviar madera, especialmente madera procedente de la tala ilegal, asignando a la oficina del Ministerio de Medio Ambiente para hacer un mapa de qué áreas pueden y no deben sembrarse con maíz para evitar el saqueo de los bosques. Los equipos del Grupo de Trabajo sobre Silvicultura y Tala Ilegal se fortalecen al involucrar a las comunidades, líderes religiosos, organizaciones juveniles y otros. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Tenaga ku harus melepasnya.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre el parque turístico Kambang Iwa en Sumatera del Sur. Manténganse en sintonía. El parque turístico de Kambang Iwa es un hermoso parque con un lago. Esta parte es visitada por muchos residentes de Palembang o turistas de fuera de la ciudad de Palembang. El parque ubicado en Jalan Tasik Palembang es un objeto turístico favorito. Por lo general, los turistas disfrutan del entorno verde y algunos edificios de herencia holandesa. La ubicación se convierte en una de las facilidades públicas para reunirse porque el parque se completa con instalaciones de apoyo. La ubicación del parque turístico Kambang Iwa no está lejos del centro de la ciudad de Palembang. Se puede acceder fácilmente en transporte público. No hay boleto de entrada para ingresar a esta área. Al ingresar al parque Kambang Iwa, será recibido por frondosos árboles verdes. En el medio del parque hay un lago limpio y equipado con una fuente. Además, también se completa con instalaciones que hacen que los turistas puedan permanecer más tiempo allí. También hay pistas de jogging para hacer ejercicio y bancos al lado del lago. En el parque también hay muchos puestos de comida que sirven varios tipos de menús. El mejor momento para visitar el parque turístico Kambang Iwa es por la mañana y por la noche, porque a esa hora el ambiente en el parque es fresco y cómodo para disfrutarlo. Por su ubicación estratégica, el parque se convierte en un lugar de encuentro para que los jóvenes realicen algunas actividades como andar en skate, bailar, tocar la guitarra y muchas otras. Por la noche, los turistas también pueden disfrutar de hermosos destellos con luces decorativas que rodean casi todos los rincones del parque. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
sekalipun itu ku tersenyum. Kamu tak tahu rasanya hatiku saat berhadapan kamu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Voice of Indonesia de Indonesia al mundo. Bienvenido de nuevo a Miscelánea. Esta edición trata sobre el robot de riego de plantas del Instituto Agrícola de Bogor. Para algunas de las generaciones más jóvenes, trabajar en el sector agrícola se considera una profesión de la que no hay que enorgullecerse demasiado. Quizás porque piensan que la agricultura es sinónimo de campos de arroz, barro y asadas. De hecho, las actividades agrícolas son muy amplias e involucran tecnología simple a sofisticada. Para cambiar este paradigma y atraer a la generación más joven a las actividades agrícolas, los profesores del IPB del Departamento de Ciencias de la Computación
la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales, la doctoranda Carlisa Priandana y una estudiante del programa de estudios de Ingeniería en Computación de la Escuela Vocacional de IPB, Friska Alfionita Gilda, desarrollaron una innovación del robot regadera. El robot de aspersión para plantas es un robot simple equipado con navegación de seguidor de línea y utiliza sensores ultrasónicos para detectar la presencia de macetas. El robot también está equipado con una bomba de agua que se puede controlar automáticamente para regar las plantas. Doctoranda Carlisa, a través de un comunicado de prensa, recientemente dijo que este robot de aspersión había sido probado en el invernadero del Departamento de Ciencias de la Computación IPB. Los resultados de la prueba muestran que el robot ha podido realizar sus funciones correctamente. Se espera que este robot facilite a los agricultores el riego de sus plantas. También espera que este robot pueda ser una solución al problema de la crisis de regeneración de los jóvenes agricultores a través de la agricultura 4.0, que es la agricultura urbana inteligente en invernaderos mediante el uso de robots para regar las plantas. La doctoranda Kalisa dijo que el desarrollo que se debe hacer desde el robot es modificar varios componentes y aumentar el tamaño del cuerpo del robot. Esto es para que el robot pueda transportar un tubo de agua más grande. Además, es necesario agregar un mecanismo para que el agua en el tubo se pueda llenar automáticamente desde el depósito o grifo de agua. De esa forma, el robot se puede utilizar en un entorno más amplio. Además, la calidad y las especificaciones de los componentes electrónicos, especialmente los sensores de línea, también deben mejorarse para que el robot pueda funcionar correctamente en todas las condiciones de iluminación. Esta fue miscelánea de hoy. Regresaré mañana con otra información interesante.
Bila memang kau dengan bangga beritahukan dunia, kini kau miliknya. Oh, bila memang kau sudah lupakan ku,
kau sudah lupakan
kan, ku relakan. Sampaikan saja salamku untuk kekasihmu
yang lebih menyayang.
Di dunia
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, esta vez presentaré una canción regional de Sulawesi del Sur titulada Indologo, cantada por Fandi Wede. Esta canción en idioma Bugis cuenta dos recuerdos que están enterrados en el corazón de una persona. Los recuerdos que dan lugar al anhelo se asemejan a la montaña, como algo que tiene alma en el que se posiciona el anhelo. La canción Indologo tiene un significado filosófico en el que el anhelo de amor se manifiesta como poesía expresada en verso. La filosofía del significado de esta canción: las dulces palabras pueden derribar el orgullo tan alto como una montaña. Como se indica en la letra, kenanganmu bagaikan setinggi gunung Bundalogo, que significa tus recuerdos son tan altos como una montaña Bundalogo. Tutur sapamu walau hanya sepatah meruntuhkan segalanya, que significa incluso si tu saludo es solo una palabra, arruina todo. Muy bien oyentes, este es Fandi Wede con Indologo.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.